mañana con 24 minutos. Trabajamos exhaustivamente. Todas las periodistas y todo el equipo de Río Negro, Diario Río Negro, Río Negro Radio, en lo que fue la cobertura desde el primer momento del caso de Agustina Fernández, un juicio por jurados, 8 jornadas extensas que se desarrollaron en la ciudad de Cipolletti. En línea el abogado querellante Manuel Roa Moreno para dialogar con nosotros sobre este caso que conmocionó a la vecina localidad. Así que, Emanuel, gracias por atendernos. Sergio Rey y Daniela Parra, los saludan.
Buen día, Sergio. Buen día, Daniela. ¿Cómo están? Muchas gracias por
su... Bueno, el día después de esa declaración que se estaba buscando, de ese pedido de justicia por parte de la familia de Agustina, ¿sensaciones, análisis, después de tanto trabajo y tantos meses de investigación?
Y punto de partida, agradecimiento a Silvana y Mariano por haber confiado en nosotros para este trabajo y por haberlos acompañado en este proceso tan duro para ellos. También reconocimiento a toda la gente que trabajó en esta investigación, a Eduardo Kroeger, el perito que nos acompañó desde el primer momento y nos guió en las líneas de investigación y en las evidencias que se podían pedir. Reconocimiento a la comisión investigadora de la brigada, que fueron quienes pusieron la mayor cantidad de tiempo en el análisis de toda la evidencia, al gabinete criminalístico, que son los que levantaron las evidencias, a los forenses, que desde sus diferentes áreas fueron los que aportaron claridad y luz en cada una de las áreas que eran importantes en este caso, ¿no?
Entiendo que han sido meses de investigación y como ayer se los veía muy conmovidos, a la parte de los fiscales también, han trabajado aunando esfuerzos, optimizando recursos y exprimiendo recursos a más no poder, ¿no? Sin duda...
Excelente la definición de exprimir recursos. Uh-huh. Creo que hasta ahí sacan recursos de la caja. Uh-huh. Ya no solo lo exprimen, sino que la caja ya dura. Porque es así, porque los recursos siempre son escasos y el tiempo es finito y las personas también. Es una cierta cantidad de gente con una cierta cantidad de tiempo que puede hacer. Y además, obviamente, del lado de la fiscalía también, no es el único caso que afronta la fiscalía de homicidio. Creo que todo eso también, así como se cruzó por nuestra cabeza, pasó por la cabeza y emociones de los fiscales.
Uh-huh. Me imagino, y aparte en el primer momento en el que se conoció la sentencia, bueno, Silvana hablaba de la certeza, ¿no? Ella estaba tranquila y demás, pero en el momento, bueno, obviamente que la duda existe, que el margen de error existía. Frente a ello, ahora se desprende esta nueva parte del juicio, que es hablar de que le corresponde a perpetua. Surge la duda si son 25, si son 35, si Pablo Parra va a poder salir antes de tiempo por buena conducta. ¿Cómo es todo eso para poder llevar un poco más de claridad respecto de lo que es la sentencia en sí?
Quería adelantar 4 capítulos. Está bien. Todavía no, ni siquiera lo hablé con ellos, esto de cómo sigue. Así que preferiría después hablarlo cuando tenga la entrevista. O sea, ayer terminamos, fue descanso, secarnos las lágrimas de emoción, y cuando hablé con ellos sobre cómo sigue, después les cuento. En inmediato lo que sigue es la audiencia, donde le va a fijar la pena, y eventualmente, obviamente, uno en estos casos avisora que quizás haya una instancia recursiva y litigar eso. Uh-huh. Pensar de acá, o sea, la pena perpetua, obviamente uno sabe que ustedes saben, ¿no?, la gente que estamos vinculados aquí, que no existen las penas perpetuas a perpetuidad, que hay tratados internacionales firmados por nuestro país que plantean que ese tipo de penas no pueden existir, tienen que ver con los derechos humanos, justamente, y todo eso, pero de cuánto es y cuánto termina siendo y qué beneficios y qué derechos tiene un imputado durante la etapa de ejecución penal, prefiero que lo hablemos más adelante.
Claro, es algo particular, entonces eso es. Por ahí la gente, ayer decía, bueno, perpetuo, ¿cuánto es? Y demás. Bueno, se entendía esto, ¿no? Que cada caso es particular.
A priori es real que perpetuo no es a perpetuidad. O sea, no es, todo, no es para toda la vida en nuestro sistema. Eso está claro. Siempre va a tener una posibilidad finita de cumplimiento, la posibilidad de libertad condicional en X tiempo, pero es para más adelante.
Respecto de lo que fue la designación del jurado, bueno, ya su labor culminó con la postura que brindaron ayer, ya ellos no tienen más incidencia en el caso, ahora viene la parte técnica directamente.
Exactamente, el jurado una vez que cumplió su tarea y ya quedó liberado de sus obligaciones para con el juicio, le quedan siempre, para siempre, sus derechos y obligaciones que a no tener ningún tipo de presión y el deber de guardar secreto de todo lo que se deliberó y ese tipo de instrucciones que le dio el juez, pero y les queda la experiencia también personal para siempre de haber atravesado todo este proceso.
Emanuel, ¿cómo sigue para el que no entiende los procesos de la justicia? ¿Cómo sigue? Entonces ya se lo juzgó, el jurado ayer decidió por unanimidad que es culpable de femicidio. A partir de ahora, ¿cómo continúa? ¿Cuándo se vuelven a juntar? ¿Cuándo le leen el tiempo que va a estar preso?
Perdón, pero no escuché nada hasta recién.
¿Cómo continúa todo ahora? Ya está, ya lo declararon culpable por femicidio. ¿Ahora cómo sigue?
Ahora cómo sigue, una audiencia en la cual el juez le fija la pena. Eso es lo inmediato que sigue. Nos hay un plazo de 5 días en que las partes podemos ofrecer pruebas. Esto está previsto para todo tipo de proceso. En general la evidencia tiene más peso y esta discusión cuando uno está discutiendo una escala, como en los homicidios simples, va de 8 a 25, para que un juez fije una pena en esa escala, bueno, hacer prueba y demostrar por qué, si hay atenuantes, si hay agravantes o diferentes circunstancias. En estos casos que es una pena absoluta estandarizada por el código que es perpetua, no hay discusión posible de escalas ni de margen. Entonces, hasta la posibilidad de que no se ofrezca prueba y directamente se pase a fijar la pena.
Okay, bueno, ha sido un proceso largo, digo, desde julio de 2022 ahora, bueno, en cercanía de los 2 años, han compartido muchísimo con Silvana respecto de las actualizaciones. Ayer, bueno, gente que se acercaba, familias que iban a expresar el apoyo y que también el apoyo era, digo, desde este lugar, ¿no? Porque cuando no funcionan las cosas, está la crítica y demás, pero realmente se los vio trabajar de manera organizada. En pos de buscar la verdad y darle el cierre que corresponde. Los papás estaban muy emocionados, pero Mariano dijo, el papá de Agustina, algo muy exacto. Acá hubo un trabajo en conjunto, y existieron muchísimas horas de trabajo, lo sabemos, y realmente eso se vio reflejado, y la comunidad también acompañó en la parte judicial y en la parte de investigaciones a cada uno de las personas que fueron parte en este proceso tan largo para la familia de Agustina.
Sí. Comparto cada una de las palabras que acabas de expresar, tal cual. Y me quedo con una frase de Mariano cuando cerró, que dice, no se los convenció, se demostró, les dijo. Uh-huh. Y nada, me llegó también porque en ese sentido entiendo que es reconocer desde su lado, reconocer este trabajo.
Manuel, agradecemos la comunicación, el detalle. Y bueno, esperaremos ahora lo que resta, ¿no? Que es esta segunda parte, ayer lo hablábamos también fuera de la fiscalía. Bueno, lo que resta ahora es un poco más de, ya con una certeza, ¿no? Pero de igual manera hay que esperar ese paso para completar esto. Silvana nos decía que ellos quieren volver a su ciudad, han estado muchos días fuera, bueno, tienen otra hija con la que tienen que continuar y acompañar en este proceso y comenzar una nueva etapa del duelo. Así que bueno, frente a toda esa organización, les agradecemos a ustedes como creyentes, a la fiscalía por habernos contestado siempre el teléfono. Así que desde ya, la verdad que agradecemos todo lo que han realizado hasta acá.
de nuestra parte, agradecer a ustedes siempre el interés, disculpas por esa desatención, comunicado y uno no contesta, no está enfocado en las tareas, pero bueno, todo, sé que todo este acompañamiento ha sido muy importante tanto para Silvana como para Mariano, así que también agradecerles eso.
Muchísimas gracias. Pasó por el aire gracias. Ya es tiempo Emanuel Roa Moreno, un abogado querellante de la causa de Agustina. Ha sido todo muy emotivo. Nosotras insistimos en el pedido de que la perspectiva de género siempre sea bandera para poder tratar. ¿De qué nos han tratado a las mujeres cuando se trata de nuestros cuerpos, ¿no? Cuando han terminado con nuestras vidas de manera muy violenta? Nos faltan compañeras por donde miremos, nos faltan estudiantes, nos faltan trabajadoras, y siempre se ha pedido lo mismo. Jamás pedimos venganza, pedimos perpetua y pedimos la máxima pena para los hombres que se han creído con el tupé de venir a decidir sobre nuestras vidas. Y en este caso, el caso de Agustina caló hondo porque se intentó disfrazar como robo algo que recuerdo haber visto con mis propios ojos en la primera marcha que se hizo, las estudiantes que iban con el cartelito que decía que investiguen, y nos se acercaron a los periodistas y nos decían: investiguen ustedes, hay algo más. Finalmente había. Y ayer, mientras acontecía todo esto, en una jornada muy extensa, donde Diario Río Negro y Río Negro Radio estuvo presente, desde las notas, desde la cobertura, desde la transmisión en vivo, y en el cual también agradecer el labor de cada uno, sucedía otra cosa en la provincia de Neuquén, porque a casi un año del femicidio de Rosana Artigas, finalmente ayer se pudo realizar la audiencia para que el femicida José Fernández recibiera su sentencia, quien se había negado a asistir a la audiencia y fue trasladado por la fuerza hasta la ciudad judicial, y allí fue condenado a la pena máxima prevista por el Código Penal, que es la prisión perpetua, por haber sido responsable. Él lo declaró, ¿sí?, del femicidio de Rosana. Un femicidio que ocurrió en noviembre del año pasado. Y la tenacidad de las familias fue clave en la recolección de datos que aportaron para la búsqueda del cuerpo de Rosana, que no aparecía, como así también las movilizaciones populares que acompañaron las demandas al Poder Judicial para lograr la detención del sospechoso y poner a disposición de la familia los recursos necesarios para que aparezca Rosana. Nos falta Rosana, nos falta Agustina, nos falta Silvia Cabañares, nos faltan un montón. Seguiremos pidiendo justicia por todas y seguiremos, por supuesto, trabajando con perspectiva de género para poder brindar luz, claridad y transparencia en estos casos. 144, la línea de contención y asesoramiento, el 911 es entonces el número de emergencia. ¿Y por qué es importante hablar de esto? De cara al 3 de junio, pienso en Cecilia Strisovsky, pienso en Ángeles Rawson, pienso en Otonio Uriarte, en esas causas que están abiertas, en algunas que se ha logrado justicia y en las cuales seguimos trabajando todos los días. Pienso en el lesbicidio de Barracas,